Pues aquí muy triste porque se acabó la fiesta en el Puerto de la Cruz. Ya no va a haber fiesta en la calle. Ya se ha encargado al alcalde González Mesa y dicen que va a venir una época de tristeza en el Puerto de la Cruz.
A ver si la fiesta tampoco es tanta alegría, ¿eh?
Pues ¿sabes que cuando las barbas de tus vecinos veas afeitar por las tuyas a remejar? Mira que hay quien se ha puesto por ahí por un poquito más hacia la urna capitalina con ese modelo de risas y fiestas y de culturas en la calle y tal, que igual no le va a funcionar tan bien, ¿eh? Esta amiga tuya que gobierna ahí en Tacoronte.
Yo, vamos a ver, el tema de las fiestas está muy bien, pero el tema de las fiestas, la fiesta permanente, ¿no? Pues es aquello de Jonathan Viera, ¿sabes? Yo veo muchas fiestas aquí, ¿no? O sea, pues eso, hay que saber administrar la fiesta. La fiesta como herramienta política es una piedra de ida y vuelta, ¿no? O sea, a ver, es que hay algunos ayuntamientos que se han creído que ese es el modelo, y el modelo es otro. El modelo es sacar a la gente del atolladero en el que está, el modelo es generar empleo, generar economía en los municipios, es sacar del agujero negro a los comercios, a las empresas locales. Y Puerto de la Cruz, vale que es una ciudad turística y que el turismo manda sobre todo, pero la iniciativa privada pues también tiene que dejarse ver, ¿no? Tiene que tener su protagonismo y tiene que tener, digamos, su inquietud, ¿no? No puede un ayuntamiento per se estar acaparando todo el protagonismo en lo que a la oferta de ocio se refiere, ¿no? El empresario privado también tiene que poner sobre la mesa y arriesgar, ¿no? Para atraer a su clientela, ¿no? Pero hay ayuntamientos que solo ven ese modelo que es el de tener a todas sus áreas volcadas en un modelo festivo, todas las áreas hacen fiestas y esos modelos al final pues tienen lo que tienen, que acaban cansando a quien ni le gusta la fiesta, ni va a la fiesta, ni le gusta ese modelo, ¿no? Y bueno, y aquí ha habido un punto y aparte en lo que estaba pasando en Puerto de la Cruz, que a ver qué pasa. Hoy hay una entrevista del aspirante a la alcaldía que, bueno, que anuncia que quiere cambiar un poco el rumbo que llevaba el municipio.
El periódico El Día sale hoy, pero no te preocupes que si te quedas aquí atento a Gente Radio, lo he visto que acaba de entrar en el estudio, don Leopoldo Afonso Hernández va a compartir un ratito radio dentro. En cuanto acabe contigo, vamos a estar con él.
Pues interesantísimo, porque hay que escuchar todas las propuestas, hay que escuchar qué es lo que ha pasado aquí. Yo no sé si va por un poco por el apunte que nosotros hemos hecho de un exceso de política festiva, de propuestas festivas, y luego también me imagino que habrá mucho de vida interna dentro del pacto de gobierno, que probablemente no iba tan bien como aparentemente parecía ir, ¿no? A mí me llamó la atención hace una semana aproximadamente la presencia del alcalde en uno de los conciertos de festival de jazz que se estaban celebrando en el lago Martianes, que lo vi bastante, bastante solo. Me llamó mucho la atención aquella imagen, y además se la comenté a mi mujer, a Ana, le dije, ese señor de ahí ya no sabe quién era. Qué suerte no saber a veces, ¿eh?, quiénes son los personajes públicos. Dice, ¿sabe quién es el señor que está ahí? Me dice, no, mira, puede ser el alcalde. Y le dije, qué raro que esté tan solo, ¿no? Cuando él siempre, pues digamos que siempre tiene también ese séquito, ¿no?, que le rodea y tal, pues no, ese día estaba, no sé si fue un viernes o un jueves, unos días antes del anuncio de la moción, pues ahí estaba solito en el lago Martianes con su mochila y su gorrita por ahí dando una vuelta, ¿no? O sea que, en fin, mal asunto. Puerto de la Cruz es otro sitio que se sigue apuntando, está abonado de manera permanente a la inestabilidad política, a los inventos políticos, y eso también cansa a la población, ¿no? Y eso es malo. Y se eterniza, ¿no?, lamentablemente, ese modelo de inestabilidad que al final, por mucha propuesta seria y contundente que venga detrás de los cambios anunciados, parece que los municipios se acostumbran o se aclimatan a la inestabilidad, y eso desde luego es bastante malo para sus vecinos, ¿no?
Hombre, yo confío en que no se vuelva en contra de los que han convocado, bueno, los que han firmado esta moción de censura, la movilización tan habitual de la izquierda en el Puerto de la Cruz, ¿no? Es decir, espero que la ciudadanía sea prudente, sea pausada y que le demos un tiempo a este nuevo equipo de gobierno que se empezará a funcionar a finales de este verano, para ver si realmente se puede reconducir la ciudad, ¿no? Pero se me antoja de que va a haber mucha crispación y que va a haber mucha movilización por parte de la izquierda portuguesa, parte de la izquierda, porque hay una parte que está dentro del gobierno, ¿no? Que eso también.
No, hombre, por parte del PSOE fundamentalmente, pero que el PSOE está así desde desde que Félix Real dejó de plantearlo a la gente del puerto, a los vecinos y a las vecinas del puerto, dejó plantear un modelo serio de ayuntamiento, ¿no? Hasta ahí llegó, luego estuvo Marco, una buena temporada también, con un gobierno más o menos estable, pero que siempre ha habido, ¿no?, esa inestabilidad que...
Marcos Brito, te refieres, Marcos Brito.
Sí, Marcos Brito, no Marco...
Como dice Marco, digo, cuidado, no es ese que le...
No. Marcos Brito, yo lo dije quizás por la familiaridad, que creo que es un personaje bastante conocido, ¿no? Añorado y conocido en Puerto de la Cruz. Y claro, falta eso, faltan figuras que realmente convenzan a la población de una ciudad con unas características muy, muy especiales de su población, ¿no? La gente de Puerto de la Cruz no es cualquier cosa, ¿eh? Es una gente con las cosas muy claras desde muchos puntos de vista, y este tipo de juegos políticos, pues desde luego los carga de inestabilidad y de inseguridad, ¿no? Y eso está pasando, como tú bien dices, en al menos dos o tres municipios más. Yo hace poco le preguntaba a una persona que de esto sabe mucho más que yo, de lo que es el posible futuro en algunos ayuntamientos, y al parecer, en principio, parece que hay como dos mociones más que se estén barajando en esta isla, una en el sur y otra en nuestro querido norte, Diego, o sea que hay que estar pendiente.
¿La del sur aquí a Disora o Güímar?
No, más acá, exacto, más hacia el sur, más cercano de los que somos del norte. En principio apuntan a Güímar dentro de esa inestabilidad, y ya en el norte sí es verdad que no tengo, digamos, el apunte de esta persona mucho más informada que yo, de dónde puede venir el digamos ahora mismo una propuesta de cambio de gobierno, ¿no?
¿Tú crees que es lícito que Coalición Canaria se plantee el hecho de poner encima de la mesa pactos municipales como el de La Laguna, o posibilidades de resolver temas como la de los MENA, cuando se está tratando una moción de censura en un ayuntamiento como el Puerto de la Cruz? ¿Tú crees que eso está bien en política, o esto deberíamos de eliminarlo?
No, pero lamentablemente se hace cualquier movimiento parte desde un interés en cualquier sitio. Ya eso lo conocemos, por ejemplo, en Tacoronte, que siempre Tacoronte ha estado por medio de los intereses en el Cabildo, en Santa Cruz, en el Gobierno de Canarias, y Coalición Canaria y otros partidos lo hacen. Porque en el fondo puede suponer, o puede parecer, que Coalición Canaria sea quien más utilice ese modelo de forzar los acuerdos, y sin embargo yo creo que todos los partidos que llegan a un acuerdo están metidos en ese fregado, ¿no?
El PSOE en Tacoronte ha sufrido varias rupturas por acuerdos no llevados a cabo.
Creo que son dos o tres, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo ideal sería que eso no ocurriese y que tuviesen independencia los partidos a nivel local sobre el acuerdo que van a hacer para gobernar a lo suyo, pero que al final acaba apareciendo alguien, hombre, de hecho creo, o a mí eso me han comentado, que en este acuerdo de Puerto de la Cruz también hay, digamos, una directriz que viene desde arriba, ¿no?, de los respectivos partidos, ¿no? Pero bueno, también he leído a
sí, sí, sí,
diciendo que no estaba de acuerdo.
Las malas lenguas, yo lo voy a decir, aunque no voy a decir quién me lo contó. Fue un acuerdo entre Paco Linares y Manuel Domínguez en el Parlamento de Canarias de hace un par de semanas, ¿no? Los que iniciaron
que
eso parece que eso es lo que hablaron, pero sin haber contado con Fernando Clavijo. Y creo que a Clavijo no le ha sentado nada bien.
Eso es otra cosa, pero que la gente...
Eso es lo que cuentan las malas lenguas, ¿eh? Las malas lenguas cuentan eso. Yo no lo estoy contando yo.
Pero no conviene que la gente en general de los sitios esté sufriendo ese ánimo de los partidos políticos o esa intencionalidad de los partidos políticos. Si hay que cambiar un gobierno local porque, digamos, en apariencia tres partidos son capaces de ponerse de acuerdo, y en este caso son tres partidos bastante diferentes, aunque algunos están más habituados a llegar a acuerdos, como son Coalición Canaria y el PP, pero la Asamblea Portuguesa no.
O sea, es el segundo municipio del norte, ¿eh? Recordemos que San Juan de la Rambla, que casualmente el jueves estuvo aquí el alcalde Juan Ramos Reyes, que le dije Juan Ramón y es Juan Ramos Reyes, que por cierto me lo encontré el viernes también. El Partido Popular ha llegado al acuerdo con Coalición Canaria y con en San Juan de la Rambla, si se puede, ¿no? Aquí Asamblea Ciudadana Portuguesa. Pero un pacto similarísimo, ¿no?
No, está claro.
Y les está funcionando bien.
Bueno, vamos a ver, el del puerto también en apariencia funcionaba bien, mientras se veía desde lejos los focos y las luces y se oía de fondo la música.
Hay un punto de inflexión.
Que funcionaba bien, ¿no? Pero bueno, mira cómo ha acabado la cosa, ¿no?
Pero la diferencia entre el anterior mandato y este se ve claro, solamente hay que ver las listas de un partido y de otro. Hay un punto de inflexión ahí, que es las elecciones del año pasado. Ahí pasó algo, no sabemos qué fue lo que pasó, o no queremos saberlo, pero algo pasó.
Seguramente, algo que se ha quedado enquistado, que no ha habido manera de resolver y que al final hacía la gobernabilidad del día a día bastante insoportable. Parecía que las relaciones no eran muy buenas en esas dos facciones de la izquierda portuense, que siempre la tradición de izquierdas del puerto ha estado ahí, pero bueno, cuando no tienes la suficiente fuerza no puedes afrontar un gobierno en solitario. Los problemas de convivencia política son bastante complicados y a veces pues prevalece por encima de la política, digamos, en la inestabilidad personal de los miembros de los pactos. Y aquí, bueno, habrá que ver qué parte tiene de hartazgo político y qué parte tiene de hartazgo personal. Habrá que, alguien tendrá que decir eso en un momento dado, ¿no?
Lo que sí está claro es que cuando un partido sale del poder y va a la oposición, ahí empiezan a verse todas las miserias y se empiezan a salir las ratas cuando un barco se hunde, ¿no? Y las discrepancias que hasta ahora en el Puerto de la Cruz, en el PSOE, estaban más o menos tapadas, yo creo que ahora van a salir a luz pública, claro, y esa fractura va a salir, claro, a la luz.
Hombre, es que en la explicación tendrá que estar todos esos argumentos, ¿no? Alguien tendrá que decir, mire, es que nos hemos ido o no hemos querido seguir con esto, por esto, por esto, por esto y por esto.
De todas maneras, los socialistas cierran bien filas, ¿eh? Los socialistas discuten sus cosas dentro de su casa del pueblo y poco sale, poco trasciende hacia el exterior.
Algunos.
Hombre, los que están cerca de algunos, pues algo se enteran, ¿no? Pero claro, nosotros quienes tenemos que decirlo, tienen que ser los protagonistas los que lo digan, ¿no?
Ya, pues el PSOE también a veces parece que tiene sus paredes de cristal y trascienden todas las miserias internas, ¿no? Y han tenido unas crisis que se han salido primero en la calle que realmente los órganos decisivos del partido. O sea, que bueno.
Sí, sí, el PSOE esconde muchas tensiones que no son del todo públicas, pero se huelen y los que estamos ahí metiendo la nariz, pues sabemos que huele bastante mal hace tiempo.
Exacto, y bueno, y aquí pues yo creo que es más que evidente, ¿no? No se soportaban los socios de gobierno y al final ha sucumbido un gobierno que en apariencia era débil, porque en realidad cuando tú ves un gobierno que se basa pura y exclusivamente...
Pero tú lo has dicho, no se soportaban los socios, no es que no se soportaran las formaciones políticas, no se soportaban los líderes.
Los socios, los que están sentados a gobernar juntos.
Vamos a ponerlo, no es tan importante cómo empieza, sino cómo acaba, ¿no? Es decir, ha empezado, sí, vale, a ver cómo acaba. Si acaba bien, pues vamos a aplaudirlo. Pero es verdad que el problema es que no se está contando la verdad de la historia. Y es triste que sea por un problema personal, claro, cuando lo que importa es el pueblo, ¿no? Pero bueno, a ver si las cosas se cuadran.
Pero que antes de esa decisión final, también hay que contar con otra cosa, que también hubo alguna deserción por estar nada contento de algún miembro del PSOE, del gobierno de Puerto de la Cruz, y además no cualquier persona, sino alguien además con una decisión económica sobre las acciones del grupo de gobierno, que manifestó además públicamente su descontento y su desacuerdo cómo se estaban haciendo las cosas. O sea que yo creo que de esas aguas vienen ahora mismo estos lodos, ¿no?
Pues
o sea,
sí.
Es evidente, ¿no?
No, el PSOE se mascula que no hay unidad de criterio en torno a Marcos, pero bueno, que de momento ahí están. En la rueda de prensa que hizo el pasado jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, estaba toda la corporación, toda la ejecutiva del PSOE portuense, aunque se echaron en falta varias caras socialistas que a mí me hubiera gustado verlas ahí para ver que hay unidad. No hay tal unidad, ya te digo yo que no hay tal unidad. Y hay muchas figuras importantes y relevantes en el PSOE socialista, ¿eh?
No, ya al PSOE cada vez le cuesta más sacar caras y sacar cohesión, ¿no? A la hora de expresar algunas meteduras de patas o algunos fracasos, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no sé si igual aquí soy excesivamente crítico, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el PSOE no sabe ni ganar ni sabe perder unas elecciones, ¿no? Y este es un caso y otros más que hay por ahí, ¿no? El PSOE, por ejemplo, en las pasadas elecciones se dio un tiro en el pie tanto a nivel regional como a nivel insular aquí en Tenerife, y eso es más que evidente. No supieron cuajar, no supieron llegar a la población, y en algunos municipios están llegando a base de populismo. Y el populismo a veces te lleva a que incluso los que están contigo se harten del populismo, porque también hay una parte de ideología en todo esto que yo creo que hay que pegar, que hay que poner sobre la mesa. El problema está en que los pactos no cumplen con los acuerdos que se firman. Los pactos no se reúnen, los pactos no se analizan. O sea, políticamente todo el mundo tira para adelante, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y al final no hay una revisión ni hay, digamos, una explicación pública de cómo van funcionando esos pactos, aunque la ciudadanía no es tonta y lo sabe. Y ya lleva ya un año dándose cuenta de que esto que está pasando en Puerto de la Cruz, desde que empezó a gobernar este pacto y ahora la revisión, pues a la gente no le convencía esto, porque no se estaba viendo nada en el día a día, no estaba trascendiendo las políticas a la población en general, sino que aquí entonces estábamos en un carnaval permanente, ¿no? Y bueno, y eso hay que hacerse lo mirar.
Tenemos que dejarlo aquí, don Tachi, que la mañana se nos antoja intensa. Te voy a contar una cosa, porque esta mañana viendo esas cosas que yo hago de vez en cuando, de buscar qué aconteció tal día como hoy, 5 de agosto, hay cosas curiosas que las dejaremos para el año que viene porque no nos va a dar tiempo. Pero te voy a contar una cosa que seguramente te va a sorprender como a mí me sorprendió esta mañana. ¿Tú sabes en qué año se promulgó la ley de vagos y maleantes en España? Pero en torno histórico, dictadura, Segunda República, golpe...
A ver, yo me atrevería a decir, por el tipo de postura, me atrevería a decir que sería dentro de la dictadura, son los años 50 aproximadamente, ¿no?
Pues lo vas a flipar. Año 1933, Segunda República. ¿Cómo te queda?
Amigo, pues me quedo bastante sorprendido.
Hay que estudiar historia de España para saber lo que pasó, por qué hubo un levantamiento nacional y se partió España en dos. No eran todos buenos ni eran todos malos. Ni todos los malos eran malos, ni todos los buenos eran buenos. La historia de España hay que leerla.